Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
Pues bienvenidas aquí a... Volvemos a retomar este texto maravilloso, Visnanavairava Tantra. Creo que tengo una nueva hoy, ¿no? Que me ha dicho que iba a entrar.
Sí, María.
María, hola, que te ponga carita, que mañana nos vemos.
Esta.
Mañana hacemos por vernos por la tarde. Bueno, pues nada, como siempre que cojo el Visnana aquí, ya que vamos bien pasada la mitad, hay alguien nuevo, pues un pequeño resumen de qué es este texto, ¿vale? Es uno de los sutras, de los Tantra Sutras, que se llaman Vairava Sastras o Vairava Sutras, porque incluye lo más no dual, o sea, lo más no dual de la vía tántrica, ¿vale? Porque no, o sea, el shivaísmo de Cachemira contiene esta sabiduría no dual, ancestral, pero como, digamos que este conocimiento tan directo no es para todo el mundo, hay otros textos que son un poco más dualistas, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa del Tantra es la versión no dual. Todo lo demás son golosinas para las personas que aún no están dispuestas o preparadas para abandonar el pensamiento diferenciado y la identificación con sus egos. Entonces aquí vamos a... Aquí lo único que tocamos es la sabiduría no dual. Eso quiere decir que no hay nada que adorar fuera de ti, que ya estás unida a la totalidad y que si no te sientes así es por algunos malentendidos que estamos sufriendo. Pero en realidad que no hay una impureza original, no hay un pecado original en los seres. Esa es la diferencia, ¿vale? El cristianismo es una vía dual porque Dios está fuera, es algo que adoras fuera de ti y los humanos, ¿no?, estamos como tocados con una impureza. Vale. En cambio, en una vía no dual, como el shivaísmo de Cachemira, la única impureza es un malentendido. Pero en el momento que deshaces el malentendido, te das cuenta que nunca hubo esa impureza. Es lo que no te permite sentirte unida a la totalidad y en toda libertad y plenitud de poder. Vale. Entonces, este texto, Visnanavairava Tantra, incluye unas 112 prácticas, bueno, un diálogo así bonito, introductorio, ¿no?, de qué va esto, y bueno, va desgranando 112 técnicas que te llevan directamente al estado de Vairava. El estado de Vairava es lo que llaman en sunyata, el vacío, la totalidad, la unidad, vamos. Pero tiene como un matiz, ¿vale?, porque no es lo mismo Shiva que Vairava. Entonces Vairava tiene como esa connotación un poco terrorífica, porque a los humanos nos da pánico perder los límites de la identificación con nuestra individualidad. Entonces digamos que hay un doble terror. El terror de que realmente las prácticas nos llevan a un sitio que nos da miedo. Y también hay... En alguna de las versiones de este texto hay como una introducción que te dice que Vairava también es como que te da un rugido, ¿eh?, te da un susto, te ruge, te aterroriza y eso te lleva al despertar. O sea, como que de repente tienes una cierta cantidad de unidades de dolor insufribles ya y te hartas de estar sufriendo y dices, venga, ya está. Y ese rugido de Vairava es también como un don. Vale. No todo el mundo llega a la consciencia de manera cuchicuchi, entonces hay gente que llega a través del rugido de Vairava. La mayoría llegamos a través del rugido de Vairava. Entonces, la diferencia entre Shiva y Vairava, que al final es lo mismo, ¿no?, son como dos versiones de la consciencia, dos aspectos. Luego hay un yutki que voy a dejar muy claro cuál es la diferencia, ¿vale?, de cuál es la diferencia de el matiz de Vairava. ¿Vale? Vairava es un dios, o sea, que su, digamos que no creemos que exista ese señor ahí como una criatura llamada Vairava con la cara ahí enfadada y tal, y con los dientes así, y los ojos saltones, ¿vale? Es un aspecto de la conciencia, pero es un aspecto así oscuro, terrorífico, representado por esa simbología, ¿no? Con un aspecto fiero, con los ojos muy saltones. A veces negro y a veces azul, un poco como Kali, que a veces es negra y a veces es azul, ¿vale? Y representa ese aspecto terrorífico, pero también es como el camino más directo a la conciencia, ¿vale? Sin contarnos historias cuchicuchi, sin perdernos por caminos de luz y de color, sino directo al vacío, directo a la ausencia de significado, la ausencia de vikalpa, la ausencia de significadores y la liberación de la identificación con nuestra historia personal y sensaciones del cuerpo, mente y todas estas cosas que nos tienen aquí más bien fritas y hartas en esta experiencia encarnada. Entonces, va un poquito de esto. De las 112 técnicas, vamos por las 62, o sea que ya hemos pasado la mitad. Ya sabéis que todo el resto está publicado y está grabado y publicado. O sea que quien de repente le apetezca mucho conocer de todas las técnicas del Visvanabhairava Tantra puede ver las conferencias del principio. Y luego, pues cuando damos clase, solemos hacer yudkis sueltos, o sea, todas las que guiamos prácticas, pues utilizamos esos yudkis y cada vez, asumo que todos hacéis como yo, lo explicamos desde cero, ¿sabes? Como que te llevamos al yudki desde cero, como si nadie se lo supiera, ¿vale? Porque es verdad que no todos te impactan la primera vez, no todos los pillas a la primera, algunos sí, pero no todos. Entonces está bien que una persona que ha practicado más que tú se siente y te conduzca a través de estas técnicas, que tienen una particularidad y es que se hacen en muy breve tiempo. Se hacen en unos 30 segundos la mayoría, algunos son un poquito más, ¿vale? Pero tienen mucho poder. Te dan una conexión directa a la conciencia en tiempo breve y luego tienen como esa variedad que te hace que no te aburras haciendo siempre la misma práctica. O sea que, bueno. Y todos te llevan a lo mismo, ¿vale? Todos te llevan al estado de Bhairava. De una manera u otra, de una manera más directa, de una manera menos directa, pero todas te llevan a lo que estamos buscando, ¿no? A esos instantes donde desconectamos completamente de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras sensaciones del cuerpo.
Estoy meditando.
Estás levitando. Bueno. ¿Tiramos entonces?
Dale, dale.
Hoy nos toca algunos que son un poco peculiares, ¿eh? Aviso. El verso 87, vale, todo el mundo sabe que hay un texto, ¿no? Que se va actualizando.
Lo he puesto yo en el chat.
Sí. No me asustes. Bueno. Hoy los que nos tocan, yo te digo que son peculiares, son muy interesantes y diferentes. En medio de una larga noche, de lluvia y sin luna, abre tus ojos y contempla esa formación oscura. Así te haces uno con Bhairava. ¿De qué te habla este yudki? Bueno, para hacerlo tendríamos que estar ahí. Tendríamos que estar en Mordor, en una chocita, ¿no? Como si seríamos los como eran hobbits, ¿no? Que están ahí yendo hacia Mordor y de repente les cae una tormenta horrorosa en medio de una noche oscurísima. Y se refugian ahí en una choza y están mirando la oscuridad. Algo así, tendríamos que tener esa experiencia para hacer el yudki como está descrito. Pero bueno, sabemos que los yudkis que no podemos practicar porque están destinados a una circunstancia concreta, los podemos visualizar, ¿vale? O sea que lo vamos a...
Bueno, pero estos días hay mucha tormenta también, ¿eh?
Sí, sí, pero dice que no tiene que haber luna ni ninguna luz. O sea, tiene que ser como en plan, en Mordor, en medio de un bosque, que te caiga una lluvia, pero de esas densa y que además sea de varias horas, ¿vale? O sea, como específicamente es una circunstancia bastante concreta, ¿vale? Como la vida da muchas vueltas, no olvidéis, espero que esto se os quede y si un día estáis ahí en medio de una cabañita en la naturaleza, en una noche oscurísima y os cae una tormenta monumental, practiquéis este yudki, ¿vale? Pero bueno, como otros muchos que exigen como una circunstancia peculiar, pues lo vamos a visualizar. Pero entonces es un yudki de la vía de la Shatki, ¿vale? De la energía, no la más directa, ni tampoco Anavapaya, ¿no? Que se basa en, también en mantras, trabajos con la respiración, sensaciones y puntos del cuerpo y todo esto. Es esta vía intermedia de la Satki, la vía de la energía, que es lo que más nos representa, ¿vale? A los tántricas. La mayoría de nuestras prácticas es llegar a la conciencia a través de la energía. Y la energía nos rodea todo el tiempo en la experiencia dual, así que tenemos como muchísimas ventanitas a través de las que asomarnos al infinito. Y va de esto, ¿no? Entonces esta pues es muy, muy representativa de Bhairava, ¿no? Esa oscuridad, ese estruendo, ¿vale? Todo, bueno, algunas más que vivís por el norte sabéis cómo es eso cuando se cae el cielo en una manta de lluvia densa. Y tienes que estar así muchas horas, sintiendo ese estruendo sobre las paredes de tu casa, tu techo, tus ventanas. Pues eso es lo que vamos a recrear, ¿vale? Vamos a esas impresiones, ¿no? Yo creo que todas hemos tenido alguna experiencia así. Entonces vamos a cerrar los ojos. Bueno, mira, está cayendo lluvia de repente. Increíble. Aquí se está levantando una tormenta. Cerramos los ojos y nos visualizamos en esa oscuridad. Estamos refugiados en un refugio, en una habitación. La noche está completamente oscura y nos rodea ese estruendo de una lluvia torrencial que no para de caer. Y desde nuestra cabaña, desde nuestro refugio, con las luces completamente apagadas, abrimos una ventana y nos asomamos. Nos concentramos en esa contemplación de esa oscuridad estruendosa. Y salimos suavemente de la contemplación, tomamos una inspiración, abrimos los ojos. Para esta práctica, bueno, hemos trabajado con las impresiones. Si estuviéramos en la situación real también, son las impresiones las que crean esa experiencia, ¿no? O sea, centrarnos en el sonido, centrarnos en la oscuridad, en penetrar esa oscuridad estruendosa, ¿vale? No es lo mismo que visualizarnos en el absoluto negror, en el absoluto vacío. No es lo mismo. Esta práctica es Aktopaya porque se basa en unas impresiones, en este caso imaginarias o impresiones de las sensaciones de nuestros sentidos, ¿vale? Pero si queremos hacer lo mismo y que podemos hacerlo, eso sería Sambhavapaya, ¿vale? Es más difícil hacerlo. Es más difícil estar en la absoluta oscuridad y clavar la mirada en esa absoluta oscuridad. Pero vamos a hacerlo también. y volvemos de esta contemplación. ¿Más difícil? ¿A alguien le parece más difícil? ¿Sin la visualización del paisaje y todo esto? A todo el mundo le parece estupendo, muy bien. Qué buenas practicantes todas.
Bueno, Nacho dice la
prueba. Bueno. Esta cosa de practicar con la oscuridad, con el fuego, con el dolor, que lo vamos a ver ahora, con las emociones, nada cuchicuchis, con las emociones duras que se consideran en otras vías espirituales como que hay que huir de ellas, esto es muy específico también del Tantra, ¿vale? Por eso le llaman la vía de la mano izquierda. O sea, cosas que a priori no parecen muy santas ni muy conscientes, se pueden utilizar igual. Eso también es la no dualidad. La no dualidad quiere decir que todo es un campo de energía y de conciencia y que tomando cualquier parte de esa energía estás tomando la totalidad de la energía y te está transportando directamente a la conciencia universal. Cualquier cosa que rodea puede ser una ventana al estado de Bhairava, a la conciencia suprema de Shiva. Si sabemos abrir los ojos, está una piedra, puede enseñarnos algo. Entonces, a los tántricas que son un poco así, que les gusta ser incómodos, ser un poco punkis, pues vamos a practicar con lo que parece que está más alejado de la conciencia. ¿Y qué ocurre? Que es como un superpoder practicar con lo que parece alejado de la conciencia. Es como ponerte, yo qué sé, un campo de prácticas en vez de, yo qué sé, las vallitas que saltar así bajitas, pues sean un poquito más altas. Y así, bueno, pues estamos más preparados, que luego las cosas ya veis que no son siempre calmadas y pacíficas. Ahora mismo las energías están un poco loquitas. No sé si alguien quiere compartir algo de esta práctica.
Desenfocado.
Ah. Pero ahora mismo.
Ahora mismo.
¿Qué pasó? ¿Ves? Ya te he dicho que yo notaba raro hoy toda la imagen.
¡Yay! ¡Yo! No. Espérate un momento.
¿Cómo están las energías? Aquí estamos otra vez. Vale. Bueno, sí, voy a tirar para adelante porque esta es la primera, dale, ¿no? Dale. Y tengo cuatro yutkis. Es que me han gustado mucho estos, la verdad, de hoy. Son tan diferentes. Bueno, cierra suavemente los ojos de modo que no veas más que oscuridad y quédate un buen rato, contemplando esa negrura que no es otra cosa que Bhairava. Luego abre los ojos súbitamente y cuando no veas más que vacío delante de ti, habrás entrado en el estado de Bhairava. Este tiene lo suyo. ¿Vale? Recomiendan hacerlo por la noche y con luz tenue. Claro, nosotros con esto igual, pero bueno.
No, lo apagamos.
Lo apagamos. Apagamos lo de arriba. ¿Vale? Entonces, y es importante que los ojos no se aprieten, ¿vale? Porque si los aprietas no vas a ver negro. Si aprietas los ojos, si tensas los párpados, empiezas a ver como puntitos blancos y luego color hinchis, ¿vale? Entonces, tiene que ser, empezamos ya, cerrar los ojos. Bueno, si podéis apagaros la luz y quedaros un poco en la penumbra, es mucho más.
Pues apagar la luz. Ahí, ahí.
Bueno, nosotros vamos a ver las pantallas, pero bueno. Vale. Yo os daré la señal de abrir los ojos, ¿vale? Ojo suavecito. Y vamos a contemplar esa oscuridad. Abre los ojos. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Quién ha tenido algún instante de ver solo vacío? ¿Sí, no?
Sí.
A ver, sí, Cristina.
Llegando al momento yo, de hecho, he sentido así como un poco de vértigo, ¿no? El verme ahí así como, no sé. Sí, he sentido un poco de vértigo.
Nacho.
Completamente de acuerdo con Cristina. He visto los tentáculos ahí en un momento y todo. Pero sobre todo como que... Para mí estas tres prácticas han sido muy acumulativas, por decirlo de alguna manera. Cuando hemos empezado estaba la presión de la lluvia, ¿no? Y de esa totalidad de inmensidad sucediendo. Después cuando nos hemos ido al vacío, pero con las luces encendidas y teniendo la otra práctica cerca, era como... afinando, y era esta tercera ha sido como muy integrativa, como ir a la oscuridad, sentir el espacio y de alguna manera sentía como, sentía los objetos que están en la habitación incluso cuando estaba todo apagado. Y luego, y con los ojos cerrados, y al abrir los ojos, seguía sin ver los objetos, pero la espacialidad estaba ahí. Y eso, es como que integraba.
Muy bien. ¿Alguien más que quiere contar algo de esta práctica?
Vea.
Yo veía mucho espaldas, pero luego estaba muy tranquila. O sea, estaba en el vacío, pero era raro porque estaba bien. Pero veía mucho espaldas, pero mucho sonido.
Aquí no le ha salido nada, nada, nada. Que ha abierto los ojos y lo ha visto todo normal.
Bueno.
Normal, normal. Esta práctica no es fácil. Mira, un truquito la volvemos a hacer, ¿vale? Es que luego me gusta... Ah, Bego, dime.
Al abrir los ojos he sentido absorción. De hecho, he hecho así un poco para atrás. Me ha dado un subido.
Sí, como la digestión de todo. Como absorberlo.
Sí, pero de pánico fuerte. Me sentí, pues he hecho así para atrás.
Yo, a ver, a los que no se han salido nada, os voy a dar mi punto de vista sobre esto, ¿vale? Cuando tú... Siempre hablamos de la dualidad y de la no dualidad, ¿no? La dualidad es el mundo de los objetos, donde hay luz, hay colores, hay formas, ¿vale? La no dualidad es un lugar donde pues, no hay diferenciación, ¿no? Y yo creo que esta práctica un poco llama a eso, ¿no? Llama... a que en el absoluto negro no hay dualidad, pero sigue estando de alguna manera la textura de la realidad, ¿vale? O sea, si te fijas en el negro, sigue habiendo una textura, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica te anima a ver esa misma textura del negro en el mundo de los objetos. Es un poco la idea que tengo yo, o por lo menos lo que me ha salido a mí.
Yo como os acordáis lo de la nuca, si no sale, acuérdate de la nuca, pues un truquito para esto, ¿vale? Pero muchas veces te quedas ahí y te quedas como si el mundo acabara en tus párpados. pero no es así, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo ahora otros dos minutitos a ver si os sale mejor a las que detrás. Penetra la oscuridad. Penetra esa oscuridad. Entonces vas a atravesar la pantalla, la pared, el patio que hay fuera de tu casa, el otro edificio. En esos minutos no os quedéis pegados a los párpados, ¿vale? Expandid vuestra mirada en la oscuridad y ya veréis que cuando abrís los ojos tenéis otra experiencia, ¿vale? A veces es como un punto de vista espacial que nuestras mentes limitadas no saben ver, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, voy a apagar otra vez la luz. Y eso, y poneros mirando hacia una parte penumbrosa, no os quedéis mirando la pantalla porque tiene brillo, ¿vale? Aunque la apaguemos. Entonces, mirar a una parte penumbrosa de la habitación, o sea, darme la espalda, mirar para donde tengáis que mirar y lo hacemos otra vez.
¿O quitarle todo el brillo a la pantalla?
Bueno, no, que mejor que yo prefiero mirar para una pared.
Y así.
Qué negro. Pues eso. Os doy un par de minutitos para penetrar la oscuridad. Abre los ojos. Bueno, ya volvemos. Ponle brillo, que no vea nada. ¿Ahora mejor? Hay un yuzi mudra, una técnica, ¿no? Que es como ver la consciencia de Dios en todo, en el mundo diferenciado, ¿no? Es como vas y ves la maravilla de la forma, de que exista el agua que podamos beber, ¿no? Es el aspecto Shiva. ¿Vale? Y abrir los ojos y ver solo vacío en el mundo diferenciado es ver a Vairava en todo. Es lo mismo, pero son aspectos diferentes de la conciencia. ¿Me entendéis que es lo mismo, no? ¿O es muy místico? Cuando yo tuve la experiencia del sunyata, era como yo me fragmentaba, me quedaba pequeñita hasta que mi última hilo de identificación del ser desapareció. Eso fue inmenso. O sea, lo que parecía que yo me estaba como quedando, o sea, desapareciendo, es como que de repente era, lo penetraba todo, era eterna, era, o sea, no se puede explicar con palabras, ¿no? Pero que al final ver a Bhairava, ver el vacío en todo y ver la conciencia de Dios en todo es lo mismo. Son simplemente dos aspectos diferentes de la práctica. Depende de cómo tenemos el día. Si tenemos el día más brujil, pues vemos ahí a Bhairava en todo y vamos ahí con la espada de Kali y los dientes por fuera, ¿no? Y si tenemos el día de que estamos maravillados, ¿no?, por la belleza de estar vivos, que también es un aspecto de la conciencia, pues vamos viendo la conciencia de Dios en todo de una manera más cuchipuchi. Pero las dos cosas son válidas. Y muchas veces estos yudgis, que son como, pues eso, que van, que son con la espacialidad, no nos funcionan porque tenemos una visión limitada de la espacialidad. ¿Vale? Entonces, cuando tú abres los ojos en esa oscuridad, no hay nada en la oscuridad, con lo cual hay límite, no hay límite. Entonces, eso, el perder el límite es lo que te hace que cuando vuelvas, tardas un rato en volver a ver la diferenciación. Porque simplemente nuestras mentes están condicionadas a la limitación. O sea, porque si te quedas dos horas mirando, bueno, dos horas, dos minutos mirando este vaso, cierras los ojos y lo sigues viendo. Y como estés pensando en algo chungo que te hace pequeña, por más que te lo quieras sacar, dos días después estás pensando en la misma mierda. ¿Vale? Pero luego entramos en esa espacialidad infinita y no sabemos sostenerla. Eso son... hay que educarnos. O sea, hay que jugar con los modos, con todas las capacidades de nuestra consciencia, y eso es lo que te enseña este texto. Te enseña a hacer el truco de la consciencia de muchas maneras. Saber un poquito cómo funcionan las energías, el universo, y saber hacer el truco de la consciencia de muchas maneras. De esa, no hay modo que no despiertes. Si te lo tomas así en serio. Si te comprometes con esto.
Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sivaíta.